Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Bienvenidos a este su programa Seguridad y Defensa Hoy por Radio Funglode. Estamos finalmente, después de Semana Santa, otra vez con ustedes.
Juntitos y completos.
Sí, finalmente. Bueno, en esta tarde de hoy estamos el profesor Felipe Cuello, licenciado aquí César Polanco.
Hola,
y
hola.
Alejandra Valerio. Y Gustavo, que está atrás en los controles, gozando con nosotros.
Producción, nuestro hermano Gustavo.
Y bueno, hemos tenido las últimas semanas varios programas interesantes. La semana pasada, no sé si pudieron sintonizar el último programa, donde tuvimos a Ana Rodríguez, que nos estuvo hablando sobre la discapacidad, nos estuvo hablando sobre su perspectiva en materia de
seguridad
públicas y seguridad ciudadana con ese tema en específico. Fue bastante interesante, incluso le hicimos la exhortación de que ya, si ella gusta, pues obviamente este programa es de ella y puede venir cuando desee.
Igual que todos ustedes, este programa es de todos los que nos escuchan, de todos los que quieren compartir ideas, propuestas, comentarios interesantes sobre temas de seguridad, defensa, política. Estamos aquí abiertos y esperándolos.
Así es. Y nada, bueno, comenzando con la jornada nacional, tenemos que mencionar que hay un aumento del salario de lo que viene a ser el sector construcción. Esto es bastante interesante porque ya tenía un tiempo que no ocurría un aumento de esta magnitud. No es que vaya a ser algo tan grande. Estamos hablando de que si diariamente ganan 700 pesos por jornada laboral, las personas que trabajan en construcción, pues claramente creo que suben ahora a 900. Los que trabajan en construcción y los maestros constructores subirán en algunos 200 pesos más, creo que de 1.300 a 1.500 pesos.
Que no deja de ser, en términos porcentuales, relativamente generoso, está por encima del 20%.
Sí.
Exacto.
Y para un jornalero no deja de ser no solamente un incremento muy deseado, sino un incremento por encima de la tasa de inflación, que corresponde a un incremento en términos reales, no solamente nominales, que es la parte importante.
Sí, sí. Y bueno, está interesante. Vamos a ver cómo se aplica, porque saben que este es uno de los sectores que con más informalidad a nivel nacional. Y eso, pues, claramente genera ciertas dudas en la aplicabilidad de esta política pública. Y por otro lado, también mencionar que ahora mismo China, se encuentra en unos lockdowns nuevamente en lo que viene a ser la cuarentena debido a unos brotes del COVID-19, de lo que venía siendo ya la variante Delta.
Pero eso empezó hace unas dos semanas ya.
Pero ahora ellos tienen tres muertes oficiales, dentro de las cuales obviamente son personas mayores de 90 años, lo cual llama mucho la atención. Pero ellos han utilizado todo el uso de la fuerza en materia de cuarentena y estado de emergencia en general. Y pues claramente tienen a Hong Kong y otras ciudades de China bajo esta modalidad. Les exhortamos que esperamos que todo salga bastante bien. Sin embargo, esperemos que las medidas que toma el gobierno chino sean distintas, porque realmente nos dimos cuenta, tanto en Occidente como en otras partes del mundo, de que las cuarentenas no eran las medidas idóneas para llevar todo lo que era este tema del COVID. Al igual que en Florida se terminó de tener un fallo de carácter judicial,
sí,
donde se eliminó el uso de las mascarillas.
Una jueza federal impartió el fallo de que no solamente no tenía la autoridad el Centro de Disease Control, que es el regulador de salud en Estados Unidos, no solamente no tiene el poder facultado por la legislatura, que sería la forma correcta de entregarles esa potestad, sino que además de eso fue improcedente la forma en la que se impuso ese mandato de mascarillas en la transportación, ya sea los aviones, los trenes. Uber es uno de los hitos que tienen que ver con ese suceso. A partir de ahí, Uber ha vuelto a permitir que el cliente se monte
sin necesidad de
en el taxi sin necesidad de usar mascarilla.
Muy bueno.
Que era una petición que, o sea, que era un proceso que tenía Uber desde hace tiempo. Cuando uno ordenaba un Uber, te preguntaba si tú ibas a usar la mascarilla. O sea, tú tenías que marcar, no sé si ustedes lo utilizaron, había que marcar como un consentimiento de que uno iba a estar utilizando la mascarilla al momento de montarse en el carro.
Había que confirmárselo para que entonces te mandaran
para que entonces te mandaran el Uber.
No, yo la experiencia que tuve con Uber fue que me robaron una pizza durante la
te trajeron la caja sin un pedazo.
No,
un
ojalá pedazo. Hubiese sido la caja.
No fue yo ni la caja.
Cuando llamaba el delivery sonaba en un colmadón muerto de risa. Pero bueno, esas son cosas que pasan dentro de la virtualidad. Y otro de los temas que tenemos pendiente y que deberíamos también de hablar, ahí tenemos lo que viene a ser las declaraciones del presidente Zelensky en este conflicto eterno que no ha acabado entre Rusia y Ucrania, y que ahora se traslada de la capital Kiev a, obviamente, el Donbass, donde se han arremetido, grandes cantidades de soldados rusos contra insurgentes ucranianos. Y pues claramente hay unos intereses bastante interesantes en el Donbass. Yo hablaba con una de nuestras entrevistadas y colaboradoras del programa, María Amparo Tortosa, y esta me decía que en el Donbass había una gran cantidad de minerales y de litio, que eran unas minas de litio gigantescas, y que eso también pudiera ser una de las razones por las cuales Rusia tiene su ojo en esa región ucraniana.
El tema con el litio es que es un mineral, es un elemento utilizado para generar energía nuclear.
Para almacenar energía.
Exacto, para almacenar energía nuclear. Entonces ese temita de las energías nucleares, el tema nuclear se está como que sacando.
Pero con las baterías
de una forma
también
muy interesante.
De hecho, las baterías de los vehículos Tesla o de cualquier vehículo eléctrico, sí, por no mencionar una marca en específico, usan litio. Entonces imagínense
los celulares, las computadoras, en general todos los aparatos que, bueno, al haber minimizado el tamaño de los aparatos electrónicos de unos años acá, eso ha sido gracias a las baterías de litio, que en un espacio más pequeño, entonces almacena más energía, y por eso ya no tenemos el celular que era, ¿tú te acuerdas, Seguro?
El guayayelo.
El StarTAC. No, mira, el tema con el
pero
litio,
ustedes se fueron muy para adelante, yo estaba más para atrás, yo estaba bien para atrás.
Eso es uno de los que se llaman las tierras raras, rare earths, se dice en inglés. Entre los cuales está el coltán, el cobalto y varios elementos más.
Sí, que tiene su ladito en la tabla periódica.
Que sirven para, con cantidades relativamente pequeñas, le cambian el carácter a muchos de los de las mezclas metálicas que se producen con la capacidad industrial avanzada que hemos desarrollado, específicamente los superconductores, a la hora de miniaturizar muchos de los componentes, no solamente de los teléfonos que lo mencionamos, pero las laptops, los carros, hoy en día son, como quien dice, una computadora con ruedas, y especialmente los Tesla, que también lo mencionamos, que vienen siendo una batería con una computadora con ruedas, pues requieren una alta cantidad de litio para mantener ese rango de movilidad de varios cientos de kilómetros entre cada carga, y pues no deja de ser uno de los minerales estratégicos para la economía del siglo XXI.
Pero es un mineral como tal.
Sí, sí,
es un elemento.
Hay que abrir la tierra y sacarlo.
Bueno, sí, picar. Pero eso...
Eso por definición es un mineral, un metal.
Bueno.
No es líquido,
yo,
no es gas.
Yo entendía que no era metal.
Y no es una piedra.
Es un metal. Yo entendía que estaba
el
entre...
El litio es una especie de metal, te lo
¿Tú lo has visto?
Yo lo he visto, sí. Si abres la batería de cualquiera de tus dispositivos, primero va a explotar porque reacciona con el oxígeno,
sí,
de forma explosiva, y después tú puedes comprobar que es lo que queda de ahí de litio es metálico.
La cuestión es
que no
está en boga.
Está en boga.
Y bueno, no está de más recordar un escándalo que tuvo la Dell, una compañía de fabricación de estos tipos de dispositivos electrónicos, que habían fallado a la hora de sellar correctamente esas baterías y pues le explotaban en la cara y pasaron varios sucesos lamentables, incluyendo en algunos aviones, y por eso se prohibió en su momento traer las laptops en los aviones por si explotaban. Pero todo el que ha tenido una batería de esas removibles que se van como inflando, eso es que está entrando el aire y va a haber problemas pronto.
Bueno, ahí también hay que tener en cuenta, y ya volvemos otra vez al patio en ese sentido, de que ahora mismo con esta vaguada hay 16 provincias en estado de alerta verde o amarilla, ya oficializado por el COE, y claramente pidiéndole a las personas que se manejen con prudencia, no como sucedió en las terrenas este fin de semana, en Semana Santa, lo cual llama mucho la atención, el clima deplorable que había en las terrenas. Eso ha sido algo que a medida que los años han ido pasando se ha ido poniendo peor en cada Semana Santa, porque es específicamente en Semana Santa que ocurren esto, con todas las actividades que se dan, conciertos, etcétera. Y realmente llama mucho la atención la falta de civismo, la falta de organización de parte de los ayuntamientos, mejor dicho, de su gobierno local, otorgar permisos de manera indiscriminada para actividades simultáneas dentro de lo que es el área de recreación de las personas que vienen siendo a la playa. Y no necesariamente la gente que va a las terrenas o va solamente a divertirse y a pasarla bien, hay gente que simplemente va a descansar. También por otro lado, el daño a la biosfera marítima que hubo, le pasaron por arriba unas tortugas también.
Yo estuve en las terrenas en esta Semana Santa.
¿Tú estuviste por allá? Cuéntanos.
Sí, bueno, el clima fue variable. La verdad es que algunos días se veía muy lindo, pero evidentemente llovió en todo el país. O sea, es algo que no se puede negar. Sin embargo, es cierto la tristeza que da la falta de civismo de las personas que estaban participando de los eventos que hubo en las terrenas en esta Semana Santa, que si no me equivoco, por lo menos en la zona por donde yo estuve, fueron 3 conciertos. Uh-huh. en la playa, o sea, en la arena. Y bueno, al día siguiente eso estaba lleno de basura. Eso hace que las personas que fuimos allá con otro interés, entonces nos encontrábamos con un basurero frente a la playa, terrible, en la calle. Y tú sabes que la calle es contigua a la playa, ¿no?
Sí. La terrena lamentablemente no aguanta la cantidad de personas, de turistas.
Es así.
Tiene la capacidad superior por su capacidad de asimilar el tema de la basura e incluso el espacio se va escaseando.
Pero sí, lo que noté es que se vuelve para decirlo
lindo,
es un
8.
Es un 8, o sea, no se puede estar en las terrenas en esos momentos donde hay estos eventos, y las calles de las terrenas no tienen el tamaño para aguantar una doble vía en unos momentos donde se está celebrando, entonces esta serie de cosas.
3 horas, 2 horas, 4 horas. La gente se desesperaba.
Yo no salí de donde estaba, después de que vi el inicio de uno de los caos.
Es que es una locura, o sea, tú tienes, para poder andar en terreno en Semana Santa, tú necesitas andar en un motor.
Y cuidado. Y déjame decirte que es terrible, terrible, pero terrible poco cómo se comportan los motores allá en terreno. Es una cosa, en digo, ya solamente. Los motores tienen si te lo juro, peor que aquí. Eso fue fatal.
Y eso es mucho decir.
Óyeme, es que no se podía ni manejar, no hay ningún tipo de decencia de parte del conductor de un motor. Entonces, había muchos AMET, eso sí, yo vi, perdón, agentes de DGCET en las terrenas en estos días. Sin embargo, no aplican esa ley para los motores. Las personas que andan en motocicletas ni en buggies, es un tema. Estos vehículos que son más compactos o pequeños en medio de todo ese caos y toda esa gente.
Y de hecho, el meeting hoy, si no me equivoco, sacó unas estadísticas de la Semana Santa 2022, donde solamente accidentes en motocicletas fue un 73.7% de 187 accidentes de tránsito. Y de esos 187, fallecieron 34, que viene a ser un 52.9%. O sea, nuevamente... tenemos que poner en boga, en la palestra, mejor dicho, la necesidad de regular de manera distinta el uso de los motores en República Dominicana, porque claramente los usuarios de los mismos pues no se comportan de manera cívica al usarlos. Pero llevándolo un poquito más allá, porque esto es un tema de interés público hasta cierto punto, acá en este programa hemos sugerido en diversas ocasiones el uso del transporte de colectivo. Servicios, no, de servicios por remuneración o paga, para ir eliminando el parque vehicular que haya con motores, por lo menos dentro del distrito y en algunas zonas aledañas.
Mira, con el tema de las motocicletas, yo hago extensión al uso de motocicletas para los deliveries. En este momento en la ciudad de Santo Domingo, los deliveries son una amenaza latente en cada semáforo. No respetan las leyes de tránsito, pero no respetan las luces en rojo. Nada, o sea, se van nada. En rojo como si nada, en avenidas grandes. Entonces, eso no es solamente un peligro para el motociclista. Es un peligro para el que va cruzando la calle. Es un peligro para el que está manejando un vehículo. Que de repente, cuando yo tengo la oportunidad de pasar, porque el semáforo me está dando en verde, yo me encuentre no uno, dos y tres motoristas que se me están cruzando por en medio porque se están volando el rojo del otro semáforo.
Sí, sí.
Y la mayoría son de estos servicios de delivery. Yo creo que es momento de que esa gente se siente en una mesa.
Con el
IDAC, o que nosotros nos sentemos en una mesa con ellos como sociedad civil, como interesados en cambiar esta forma de vida en general. Porque eso es una constante en este momento.
Sí.
Y es muy peligroso, es un tema de seguridad importante. Yo creo que a las mismas empresas de entrega de paquetes les conviene y les interesa poder ejecutar sus tareas con cierto nivel de seguridad, pero claro, también con garantía de los servicios. Y esto, y para mí, se sale de las manos de todos.
Mira, que yo he visto que algunas empresas privadas, obviamente, empresas privadas, han optado por hacer el cambio de cuando tienen delivery, han hecho el cambio de motores de combustión a motores eléctricos, que hace que usted vaya a menor velocidad, no son tan rápidos los motores. Que igual que un motor de gasolina, o sea, no es lo mismo. Y eso hasta cierto punto ayuda a evitar cierto tipo de situaciones, aunque hay que dar la salvedad de que los motores eléctricos no se escuchan.
Ay, entonces, sí. Eso es otra cosa en la terrena. En la terrena tiene que sonar el motor. Si no, usted no tiene nada. Si no suena como que usted acaba de acelerar una patana, olvídese.
Que no hay nada.
Le vendieron uno malo.
Y bueno, dentro de las estadísticas que estábamos hablando del tema de Semana Santa, este año fueron 34 muertes. Hago la salvedad porque la última vez que se tuvo un número superior fue en el año 2012, que tuvimos 40. O sea que tampoco es algo que deberíamos sentirnos contentos.
lo que tú estás diciendo es que el número fue alto fue en comparación alto. Con otras semanas.
Tenía 10 años que no se superaba los 30.
Bueno, esta es la primera Semana Santa después del confinamiento por COVID.
Sí.
A mí me parece que hubo muchas actividades, muchos conciertos, sobre todo en diferentes zonas del país, que hicieron que grandes cantidades de personas se trasladaran desde, sobre todo desde la capital, para poder asistir, y se movieron mucho las zonas turísticas. Pero me parece también que hubo cierta, ¿cómo te explico? No vi como que tanto hincapié en no vi muchas campañas como de precaución, etcétera. No sé si fue que yo me fui temprano de Semana Santa.
¿Lo fuiste el día antes o el día después?
Yo me fui el jueves, pero me fui muy temprano en la mañana para evitar todo, los tapones y todo.
Privilegiado.
Pero también regresé el domingo muy temprano para evitar todo eso. Y no me tiré de que el carreteo ni nada de eso.
Okay.
Pero lo que vi es que fue muy ligera. Antes yo había visto más campañas de prevención en Semana Santa, más campañas para dar a conocer los números de emergencia. Uh-huh. Sí hubo mucho cuidado con el agua, con los aguaceros, quiero decir, y las lluvias.
No,
el COE siempre hace una labor fenomenal.
Sí.
Que por cierto, no quiero dejar de dejar pasar este momento, pero ya el COE estará en manos o dirigido por otra persona.
No, eso aparentemente era fake news.
¿En serio?
El director del COE ha desmentido oficialmente, y en los términos que voy a citar, a mí hay que votarme para sacarme de aquí.
¡Qué bueno!
Bueno, pero que la labor que ha hecho el general Méndez durante todos estos años ha sido increíble.
Invaluable.
O sea, ¿quién mejor que él ahora mismo? Él es el Mitch Buchanan dominicano. Literalmente.
Sí, no, y esta vaguada no deja de ser una lluviecita medio light. Al final no es tan grave, no es una emergencia. Incluso yo diría que le conviene más a nuestros agricultores que cualquier...
Felipe, ha llovido.
Ha llovido, pero aquí yo comienza con
muchísimo.
El frío que entra en Santo Domingo. Cuando llueve, nos alivia un poco ese solazo.
Como dice Carlos Sánchez, sube ese vapor.
Exacto, no, ya está subiendo, pero mientras tanto, llegamos a casa. Exacto, entonces, pero la implicación importante es que tiene que llover para que, como dice la canción de Luke Bryan, rain makes corn, corn makes whiskey, and whiskey makes my baby get a little frisky.
Señores, pero ese ánimo de Semana Santa no se le ha ido a Felipe.
Bueno, creo que nos vamos a una pausa. Pronto estaremos nuevamente en el programa Seguridad y Defensa Hoy. No se vayan.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú te quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Las artes des arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode.
Y bueno, volviendo nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, yo traje un tema un poquito distinto. La gente preguntará, ¿qué tiene que ver esto con seguridad? Tiene que ver con seguridad.
Mucho, muchísimo.
Y más si usted está relacionado con el término blockchain.
Con dinero.
Y
ya.
Con dinero también, con la política monetaria y financiera de cada país.
Eso sí.
Y bueno, estamos hablando hoy sobre nada más y nada menos que las criptomonedas o monedas virtuales, que haciendo su payola de manera adelantada, el Instituto Global de Altos Estudios está impartiendo un diplomado, o impartirá un diplomado acerca de estas tecnologías. Y es bueno que empecemos dando una pequeña introducción sobre el tema desde el punto de vista legal en República Dominicana. Y el tema es que en República Dominicana no existe un marco legal propio de las criptomonedas. Otra cosa es totalmente diferente el funcionamiento del Banco Central, de la política monetaria y financiera, que ya eso sí tiene su regulación. Se regula desde la Constitución hasta la ley de política monetaria y financiera, que si no me equivoco, tiene que ser la 182-02. Puedo equivocarme con esto, pero el tema es que solamente existe en la actualidad dos comunicaciones que ha hecho el Banco Central, o dos comunicados que ha hecho el Banco Central acerca de este tema. Uno fue en el 2017, el otro fue el año pasado, el más reciente, y dicen básicamente lo mismo, exhortan a que los usuarios, las personas que utilicen este tipo de monedas virtuales, pues asuman en su totalidad el riesgo de utilizar estas tecnologías. Pero aparte de eso, resalta que el Banco Central es el órgano encargado de crear la política monetaria y financiera y de hacer los ajustes que se tienen que hacer sobre ese tema, y que el peso es la moneda de circulación nacional por excelencia, y por lo cual el uso de estas monedas virtuales, que son descentralizadas, dígase, no vienen siendo emitidas de un banco central en ninguna parte del mundo, bueno, pues entonces son pueden ser utilizadas para temas de compras ilegales en mercados negros, obviamente eso todo el mundo lo sabe, y también para el tema de lavado de activos. No sé si tú tienes un tema.
Bueno, yo iba a aprovechar la ocasión para mencionar el curso que vas a estar impartiendo nuestro nuevísimo profesor de aquí de
Flamante este programa. Profesor.
Van a estar impartiendo aquí en iGlobal un cursito de criptomonedas y blockchain, cosa que yo realmente me pienso inscribir porque me toca el refresh. La última vez que yo me leí cosas de eso fue para eso de los años 2007-2008, cuando estaba nuevecito el tema. Y eso pues ha avanzado bastante ese temita. Ahí sí yo diría la salvedad que existe tal cosa como una criptomoneda emitida por un banco central tradicional.
Exacto.
Pero más que eso, lo que te permite la criptomoneda es precisamente hacer tu propia política monetaria y ser tu propio banquero central de tu propia moneda. Entonces eso vale la pena, al que le interese, el que ha estado entusiasmado con la política monetaria puede hoy mismo entrar en el internet y fundar una moneda propia y hacer todos sus experimentos y ver cómo le sale.
Sí, y mucho se ha dicho sobre el tema de las monedas virtuales, especialmente sí, pero
¿qué,
el Bitcoin?
¿Qué son? ¿Qué son?
Bueno, básicamente es una tecnología que...
Inscríbete en el curso, ¿vale?
Que utiliza el blockchain, que utiliza la tecnología blockchain, que básicamente es un libro contable que varias personas, varios usuarios, tienen la accesibilidad de verificar la transacción que se está haciendo a través de este medio. O sea, dígase, yo te compro ese celular que tú tienes ahí en X cantidad de dinero, no vamos a tener que poner una moneda en específico, pero te lo compro en X cantidad de dinero virtual. Esa transacción, cuando sale de mi monedero virtual, pues claramente pasa por un proceso de verificación, dependiendo del tipo de criptomoneda, los nodos que se van, que son, así es que se llaman
las transacciones.
No, los nodos es donde pasa la verificación de las transacciones en sí.
Okay.
Entonces, en esos nodos, que viene siendo ya el blockchain, así que le dicen en inglés, pero en español es una cadena de nodos, pues entonces son verificados por varios usuarios y cada usuario se queda con un registro de esa transacción que tú hiciste.
Mira, lo que yo tenía entendido de las criptomonedas, para poner un poquito más en claro esto, es que es un sistema en donde algo que es inmaterial, tiene un valor en sí mismo que obtiene en base a la demanda de ese mismo bien.
Sí,
no, pero esto se va complicando más porque, por ejemplo, y les pongo un ejemplo caliente del mundo mío, el FJB coin, no tenemos que entrar en qué significa FJB, pero ustedes se imaginarán, sirve como principio organizativo para una serie de actividades. Y no solamente, o sea, es que ya ha trascendido el... en teoría económica, cuando te explican qué es el dinero, la parte que tú preguntaste es el almacén de valor. O sea, en vez de almacenar 25 kilos de trigo en mi granja, yo intercambio ese trigo por plata, ¿verdad? O la versión que sea, y uso eso para almacenar el valor equivalente a el trigo que yo había producido.
Bueno, pero eso es lo que funciona en
esa
la actualidad.
Esa moneda tiene incluso más funciones que solamente la de
almacena dinero,
la del almacenamiento del valor, y las otras seis condiciones. Son seis condiciones en total, las otras cinco condiciones para que algo sea dinero, entre comillas. No tenemos que entrar en esa parte de teoría económica que realmente está por encima de nuestro el alcance de este programa.
Así es.
Pero sí tiene implicaciones fuertes para lo que decía César a la hora de tú, especialmente en temas de sanciones económicas aplicadas con el objetivo de prevenir el blanqueamiento de capitales, especialmente a la hora de que se esté usando para fines de terrorismo, para cualquier levantamiento,
en general,
narcotráfico, etcétera. No, o sea, se puede utilizar para lo que sea.
Las dimensiones de fragilidad estatal se puede usar para tú organizar ejército, para tú organizar operaciones más sofisticadas de ese tipo. Y en el caso, volviendo al FJB coin, que al que le interese lo puede buscar, ahí se está organizando toda una serie de el elemento anti-bidenista que yo creo que va a tener un futuro político bien próspero, pero eso es otro tema.
No, y además que, o sea, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que la creación de estas criptomonedas que antecede al Bitcoin en sí, anteriormente habían otras monedas virtuales. Pero el Bitcoin, que fue la más popular y la creadora de la tecnología blockchain, que es lo que le da realmente el valor a la moneda, pero eso ya más adelante vamos a entrar en detalle sobre eso, es alrededor del año 2008 donde se genera. ¿Y por qué? Esto fue una respuesta a la quiebra de los bancos, a la crisis financiera que se hizo en el 2008, que acabó con gran parte de los, vamos a decir, ahorros de los contribuyentes, y pues claramente hubo quiebra grandísima de bancos, etcétera, etcétera. Y sale el Bitcoin, y de hecho el primer Bitcoin que se emite tiene la portada de un diario de Londres hablando exactamente sobre esa situación que pasó de la quiebra de los bancos y lo que fue esa crisis del 2008. Y pues claramente ya generan una tecnología que no existía, que es lo del blockchain. La criptografía sí existe desde hace mucho tiempo, pero no la forma de verificación. Entonces esto es básicamente como una cooperativa de personas que reciben un valor por la verificación de cada una de estas transacciones. Y el proceso de minado, el tan famoso proceso de minado que la gente menciona mucho, es básicamente cuando esa cantidad, o 16 o 10 personas o 5 personas están verificando transacciones, el último que verificó entonces obtiene una ganancia de esa transacción que se hizo, un porcentaje del valor.
Mire, yo creía que la tecnología de blockchain no nacía con las criptomonedas. De hecho, no era una tecnología de blockchain lo que se usaba cuando uno bajaba música antes.
No, eso es BitTorrent.
Eso es peer-to-peer, que es uno de los elementos detrás del blockchain, pero es otra cosa. O sea, a la hora del ledger, ese aparato contable que mantiene al tanto las transacciones y quién tiene, cuál cartera tiene, cuántos bitcoins, qué sé yo qué cosa.
Exactamente.
Eso se hace peer-to-peer, pero el blockchain es otra cosa y la criptomoneda otra más.
O sea, entonces, partiendo desde lo que acabo de decir, este sistema de...
Mira, el paper original del famoso Satoshi Nakamoto,
que fue el creador,
lo que resuelve es el problema matemático de yo transferirte a ti sin usar el intermediario a través de ese peer-to-peer, sin que nadie sea esencial como nodo central.
Exacto.
Entonces cada uno,
las transacciones,
cada elemento que transfiere
y el Bitcoin
o que recibe
una aplicación,
una transacción, específica, tiene la misma capacidad de recibir o transferir eso mismo que recibe
Sí, igual que cualquier. Imagínate, por ejemplo.
Sin necesidad de tener a alguien de por medio, pero también eso hace.
Sin intermediario.
Ok, pero.
El rol del intermediario se subdivide en ese peer-to-peer.
Exactamente. Exactamente. Pasa a ser como una cooperativa de varias personas que participan y verifican esa transacción.
Tú estás. No.
Entonces, es complicado.
No, pero espérate, porque yo estoy llegando a algo.
Ok.
Pero entonces, miren, para el curso, úsenme de conejillo de indias. Entonces, espérate, porque estamos hablando de que este sistema de peer-to-peer, tú puedes transmitir y recibir información o qué sé yo, lo que sea que tú estés transfiriendo, ¿no?
Sí, sí, porque no necesariamente tiene
que ser. Exacto, porque entiendo que es un sistema como abierto, ¿no?
Dependiendo, pero sí.
Ajá, ya.
Por ejemplo, Bitcoin no es abierto.
No es abierto.
Pero sí se
Pero espérate, ok, yo creo que ahí es donde conecto lo que quiero decir. Entonces, ¿dónde entra o cómo se manifiesta este sistema de nodos del que tú hablas? ¿Es esa apertura?
No, yo en mi casa monto una computadora, digo, yo voy a hacer un nodo y el mismo sistema se encarga de pasar por mí el pedacito de la transacción y del ledger que me toca. Y
entonces,
de ahí
ese
es que
nodo
sale.
Es lo que te asegura esa ganancia de la transacción.
No, lo que te asegura la ganancia de la transacción es que tú fuiste la última Exacto. persona que verificó esa transacción.
¿Qué está haciendo tu computadora cuando tú la conviertes en un nodo? Se dedica a resolver una serie de ecuaciones complicadísimas, que ya para eso en su momento se podía hacer con una computadora normal como esta. Ya para eso uno necesita poder computacional industrial.
Bueno, pero ahí ya hay un intermediario.
Una pregunta de Chuchurá Capela. ¿Cuándo va a subir el Bitcoin? ¿Subirá?
Eso, bueno, eso yo no sé. Eso pregúntame eso, mejor si van a ganar
el
Yankee.
El problema principal y que yo creo que también genera mucha especulación y es que es un mercado, se maneja un mercado de monedas, hay múltiples monedas, ya no solamente Bitcoin, pero vamos a seguir con el ejemplo que nos pone el usuario. Y es que fluctúa, o sea, nunca cierra. La diferencia que hay con el mercado de valores y el mercado de criptomonedas es que el mercado de valores cierra. El de criptomonedas nunca cierra. Entonces los valores fluctúan.
Sí, pero tú sabes que, o sea, la pregunta de Alejandra yo creo que es más importante porque el sistema de creación de cada Bitcoin y que tiene un tope y que tiene cosas. Bueno, pero el tope es un detalle.
¿Un tope de qué?
Un tope, va a haber un máximo de cantidad.
De cantidad.
Pero de nuevo, eso es un detalle. Lo importante es que ellos buscaron la forma de pagarle al creador del nodo para que el sistema funcionase y se instalara. Y ya hoy estamos 15 o 20 años después de que se empezó eso y tenemos un sistema mundial de clearing the transactions que no existía antes y que ninguna gran institución financiera se dedicó a crearle. Entonces va a subir, va a bajar, no importa. No importa ni siquiera cuánto valga, porque exacto, cuando valía 3 cheles, ya estaba el sistema creciendo y enraizándose. Y ya no hay forma de tú cerrar eso, porque no hay un sitio que tú puedas ir de si ciérrame eso, el Bitcoin. No hay forma.
Exacto.
Está por encima de los gobiernos. Es una idea fundamentalmente anarquista.
Anarquista. Eso es así. Y bueno, más detalles vamos a tener en lo que va a ser el diplomado que se va a estar impartiendo en iGlobal sobre Bitcoin, donde también tendremos no solamente a mi persona, sino varios expositores de alta gama que estarán pues claramente haciendo sus exponencias sobre el tema y que tienen un expertise mucho más grande que cualquiera del que nosotros podamos tener sobre el mismo. Pero les exhortamos a que pasen por allá y les dejo nuevamente para que nos vayamos a una pausa para ir a nuestro último bloque del programa Seguridad y Defensa Hoy, donde tendremos un invitado especial de manera corta, pero que va a tener un mensaje bastante interesante y que les va a llamar mucho la atención.
Sí, pero antes de irnos ahí, yo quisiera que nos pusieran unos comentarios de lo que nos están haciendo por las redes. Y RJS Wilson comenta, el precio del Bitcoin y cualquier otra criptomoneda lo define el mismo mercado. La oferta y la demanda, eso es claro, ¿no?
Otra idea.
No, eso no es una pregunta con respuesta precisa, por supuesto que no, porque el tema tiene que ver con la manera en la que se maneja y se adquieren o se dejan de adquirir este tipo de criptomonedas. O sea, la ley de oferta demanda es básica en este sistema. Y Ailuin Castro, ¿a qué equivale en tu inversión? Se me fue ahí, Gustavo. En tu inversión, 1,000 más de Bitcoin.
No.
¿Equivale a 1,000 más de Bitcoin?
Exacto.
Yo creo que él está preguntando que declares tus intereses. Si sube por 1,000, tú te ganaste que 50 pesos.
Todo eso depende. Va ligado con el comentario anterior. O sea, eso depende del valor que tenga al momento. Tal vez lo que ella quiere decir es cuánto más yo percibo.
Si meto
$1,000 más, pero eso...
El Internal Revenue Service, no tenemos criptomoneda de ningún tipo.
Bueno,
¿cuándo van a ganar los Yankees?
Ah, pronto. Nos vamos a la pausa y prontamente estaremos en su programa Seguridad y Defensa. No,
yo
no
soy de Boston, Capela.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2,000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclor dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Regresamos a este su programa Seguridad y Defensa Hoy. En este último bloque tenemos como invitado al doctor Lester
Bonilla.
Bonilla. ¿Qué tal, Lester? Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Mucho gusto.
Gracias por la invitación. Nos va a estar contando de una muy interesante actividad que va a estar desarrollándose mañana en celebración del 20 de abril, que se celebra, doctor Lester.
Sí, nosotros venimos hace un tiempo trabajando lo que es el tema del cannabis. Uh-huh. Medicinal aquí en República Dominicana. Nosotros entendemos que el problema del cannabis es un problema de educación, es un problema de percepción.
El uso del cannabis, o de los
cómo la gente mira el cannabis, o la llamada marihuana, cómo la mira, es un problema de educación. Cuando tú aprendes cómo funciona la planta, cómo se relaciona con el hombre, cómo se relaciona con la medicina, con la salud, tu percepción cambia. Porque por eso hay tantos países que ya han dado el paso hacia una regulación.
Sí.
O sea, en los últimos años, y a mí no me sorprende, porque los grandes cambios en las sociedades vienen después de las pandemias.
Lester, yo quisiera que pusiéramos más en contexto a las personas que están con nosotros viendo el programa. ¿Cuál es tu especialidad como doctor?
Bien, yo soy anestesiólogo, trabajo en Centro de Medicina Avanzada, Telemedicina CEDIMAT. Uh-huh. Tengo ya 10 años de experiencia como anestesiólogo. Nosotros los anestesiólogos somos los especialistas que más trabajamos con las drogas más peligrosas que existen ahora mismo en la medicina.
Entre
la los oncólogos no y los anestesiólogos somos los que trabajamos con las drogas más peligrosas. O sea que tenemos manejo muy bien de la farmacología.
Tiene perspectiva.
Y tenemos perspectiva farmacológica y medicinal. Y yo empecé a indagar en este tema del cannabis porque conocí una paciente que me habló de ello. Yo mismo como médico no sabía sobre eso.
¿Hace cuánto tiempo?
Hace aproximadamente un año. Y empecé mi investigación y dije, wow, pero si esto es así como yo estoy viendo, ¿por qué no se habla de esto? ¿Por qué no se de nuestro país? Y cada día más veo la tendencia que existe en los otros países hacia una regulación y una aceptación de este tipo de tratamiento que sirve para muchísimas cosas.
La actividad que ustedes van a estar teniendo ya para el 20 de abril, o sea, mañana, ¿dónde se estará realizando?
Bien, nosotros tenemos pensado una pequeña conferencia, o vamos a decir el comienzo de un tipo de diálogo que se llama Cannabis Talk. Es más bien para ir educando a la sociedad, a las personas acerca de este tema y buscando la posibilidad de que se debata sobre ese tema, que se hable sobre esto, porque ya es un tema que trasciende países como Canadá, que ya es totalmente legal, y Estados Unidos, que ya inclusive te comenté que la Cámara de Representantes de la Cámara Baja se aprobó ya, o sea que va a subir a la Cámara Alta, y yo no me sorprendería.
¿Se aprobó ya el qué?
El uso a nivel federal.
Recreacional.
A nivel federal.
Todo, ellos abrieron todo, porque el sistema de Canadá, ese sistema ejemplar a nivel mundial. Canadá tuvo una regulación muy completa en todos los aspectos, porque hay cosas tanto en el uso médico como el uso no médico, que se manejan, que hay estadísticas, y es suficiente, que realmente la regulación es la tendencia.
No, y más claro. Que eso, cabe 37 de los 50 estados de los Estados Unidos ya la han decriminalizado, uh-huh, legalizado, sea para uso medicinal o incluso recreativo. Entonces, para los 3 estados que faltan y la regulación federal, realmente es un paso que... Es un pleito que está ganado.
No, ya solamente falta la Cámara de los Senadores y el presidente Biden, que tengo entendido que ya antes de su mandato ya había dado señales de que eso se va a hacer. O sea, que eso es cuestión de tiempo. Ya para este año, para el año que viene, ya Estados Unidos. Y eso abre un mundo de posibilidades y un país como el nuestro.
Imagínense los titulares en la prensa internacional, que en Punta Cana recreacionalmente se puede, vengan todos.
para a pasarse su Semana Santa.
Yo entiendo que eso todavía falta mucho todavía.
Bueno, mira, pero
por la parte medicinal, yo entiendo que nosotros podemos trabajar y podemos discutir y debatir estos temas, hacérselo llegar a nuestras autoridades, a nuestros legisladores, de que realmente vean esto como una oportunidad de generar ayudas a pacientes y, aparte de eso, generar empleos y genera ganancias y mete a la República Dominicana en el mercado, porque, por ejemplo, Colombia ahora mismo se va a adueñar de América Latina, porque es el país que está más avanzado en ese sistema. Colombia juntamente con México en América Latina.
Si Estados ¿pero en Unidos, qué? ¿En la producción?
La gran potencia abre el mercado federal, eso quiere decir que si tú puedes importar y tú puedes exportar cannabis, por tanto, el mejor postor se va a convertir en un suplidor de Estados Unidos y quizás de Canadá también.
Y van a ganar eso.
Y van a ganar mucho dinero.
Uno de los problemas que se relacionan con el tema de la legalización o de penalización de este tipo de sustancias es el narcotráfico y el aumento del consumo de las mismas. Tú, como doctor, y en base a los estudios que has visto, ¿qué opinas sobre eso?
Es todo lo contrario. Cuando tú regulas algo, tú limitas lo que la gente recibe. Entonces, cuando tú tienes un mercado negro que no le importa calidad, no le importa la salud pública, no le importa la salud del consumidor, tú tienes un problema de salud pública. Cuando tú regulas una sustancia, ese es el enfoque que se está dando ahora a todas las sustancias, principalmente el cannabis, que no es lo que la gente piensa. El cannabis inclusive es mucho más noble que muchas sustancias que son de uso legal, como el alcohol, el tabaco y otras cosas. Pero realmente la tendencia es, cuando tú regulas, realmente no hay evidencia de que el consumo aumenta, sino tú lo que haces es que mejoras el producto y mejora la calidad al paciente, a la persona.
Y le da los producto, resultados al final.
Y le da un producto de calidad que no es un producto que le va a hacer un daño a su salud, porque ya el producto está regulado, porque tú previamente has decidido qué tú le vas a dar al mercado. Sí. ¿Me entiendes?
Y yo incluso le agregaría ahí la orientación del gasto público.
Exactamente.
De seguridad.
A un tema de educación y prevención.
Y no solamente eso. Es una parte que no hemos hablado, que es la parte de la despenalización. O sea, ya los países están dando el salto a que realmente no es necesario meter a una gente presa por un problema de un consumo de una sustancia.
Mira, ¿verdad? Aquí...
Estados Unidos gasta millones de dólares anualmente en meter presa a gente con un problema de un pot, como dicen ellos.
Y ahí el tema que ahí hemos hablado varias veces en este programa de la reforma policial y carcelaria, existe tal cosa como el que se lucra de que tranquen personas, y ese es el gremio que aboga en
claro,
que siga
en estados como Mississippi, por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema de cárceles es privado.
¿Usted sabe lo que es eso?
Entonces, el Estado tiene que pagarle a las cárceles para mantener un preso. Un preso anualmente le sale al Estado americano en 45 o 50 mil dólares anuales al Estado. Tener una gente presa por un consumo de una sustancia que ya,
una
que
cantidad
ya se
de
ha demostrado.
Es suficiente para
claro,
que
no
esa
digo
persona
que no sea penalizado, pero no con cárcel. No que eso sea algo penal, sino que sea algo civil.
Mira, o sea, una multa en o algo. Nuestro país hay un tema que no se acaba de resolver en el sistema judicial, y esto es algo que César conoce muy bien, y es el cúmulo de trabajo, de expedientes que existe en el sistema judicial dominicano, que hace que los procesos jurídicos judiciales duren años para poder concretarse. Y cualquiera que haya estudiado derecho en los últimos 10 años puede dar fe y testimonio, como lo doy yo, de que los tribunales penales de la República Dominicana están llenos de casos sobre drogas y sobre golpes a mujeres.
Y fíjate qué va a pasar si, por ejemplo, legalizan en los Estados Unidos prontamente. Ya Canadá es totalmente legal. Una persona en Canadá que consume cannabis de uso medicinal para tratar una enfermedad, vamos a poner un ejemplo sencillo, una persona de 70 años que tiene el dolor crónico, que hay mucha evidencia científica que se utilice, está tratándose con cannabis, tiene su derecho a tratarse con cannabis. En su país existe el cannabis medicinal, él va, le dan su prescripción, utiliza el cannabis como su médico se lo recomienda, y viene de vacaciones a República Dominicana.
Y llega con su medicina.
Y llega con su medicina el paciente ahí al aeropuerto. Uh-huh. Viene la DNCD y agarra a una persona que en su país es un ciudadano ejemplar, trabajador, y vienen y lo agarran con un POT y le meten 2 años de cárcel. O sea, yo entiendo como que ya deberíamos ir pensando en como en cambiar la temática. A la vez de que tú tienes un paciente aquí de bajos recursos que tiene una enfermedad como la fibromialgia, que no tiene cura,
y que son pacientes que toman y dolorosa.
9, 10 y 11 medicamentos, como yo tengo diario. Pacientes diarios, que gastan 40, 50, 60 mil pesos mensuales. En el que me está escuchando ahora, que es fibromiálico, sabe lo que estoy hablando. Y que tú vengas y tú le dejas un tratamiento con cannabis y tú le bajes, no que tú le vas a eliminar los medicamentos, pero tú bajas de 10, tú bajas a 3 o 4 medicamentos.
Es otra cosa.
Mejora la calidad de vida del paciente. Y es una persona que está recibiendo un producto que no le hace daño a su salud, sino que le hace un bien a su salud.
Mira.
Pero aquí no lo puede conseguir, consigue algo en el mercado negro, esa persona va y cae presa por buscar algo para su salud.
Doctor, recuérdenos la actividad de mañana.
Mañana tenemos el primer Tech Talk, que es cannabis medicinal, cambio de perspectiva, porque yo entiendo a nivel personal que el problema de cómo tú miras la marihuana o miras el cannabis es un problema de educación. Es un problema de que tú tienes que investigar.
Un tema cultural, dice usted.
Es un tema cultural. Y fíjate, haciéndose un análisis del mapa geográfico mundial de los países que han ido a legalizar, si tú te fijas, los países en los extremos son los países que han dado el gran paso. Canadá, Estados Unidos, México, Uruguay, Norteamérica. Y en la parte del hemisferio sur, Chile, Uruguay y Argentina, que están en los extremos. ¿Qué quiere decir eso? Eso no habla de que tienen educación, tienen cultura. Entonces, esto es un problema de educación.
Posiciones extremistas. ¿Por dónde pueden ver en nuestro público ese TED Talk?
Vamos a transmitir en vivo a través de nuestras redes sociales. Estaremos en,
Instagram, en
nuestras redes sociales, Canared RD.
Canared RD.
Eso es en Instagram y en Twitter. Pero vamos a estar transmitiendo en vivo en Instagram. Y también en el canal de YouTube, probablemente también vamos a estar transmitiendo en vivo.
¿Cuál es el canal de YouTube?
Canared RD.
Ok.
Deseándole el mayor de los éxitos y vamos a ver si damos una pasadita por allá. Hay algo que agregar antes de despedir el programa, y es que para lograr ese cambio de paradigma que hay en República Dominicana con el tema del cannabis medicinal, hay que hacer una modificación a la ley 5088. Claro. Quiero que escuchen bien, 5088. O sea, quiere decir que es una ley que se aprobó en el año de 1988.
Cosas cambian. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa Seguridad y Defensa Hoy. Nos vemos el próximo martes.